Kaixo, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Estamos hablando de una ley para erradicar la violencia contra la infancia, Elsa, algo que ni siquiera quizá pudiéramos pensar que hiciera la necesidad, pero viendo las cifras es una cosa urgente.
Sí, efectivamente. Además, cuando hablamos de violencia contra la infancia, hablamos de un amplio panorama, ¿no? Estamos hablando desde abuso físico, descuidos, tratos negligentes, maltrato, explotación, abuso sexual, trabajo peligroso y forzoso, mutilación genital femenina, matrimonio infantil, o sea, muchísimas situaciones que vulneran gravemente los derechos de la infancia. Y por lo tanto, bueno, pues el pasado 14 de septiembre, todos los grupos parlamentarios se aprobaron una proposición no de ley que pide al Gobierno que presente a las Cortes una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia en un plazo no superior a 12 meses. Pero, bueno, pues nuestra sorpresa ha sido que el Plan Normativo 2018 pues, no ha incluido esta ley orgánica sobre la violencia contra la infancia y, por lo tanto, bueno, pues desde la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia, bueno, pues estamos demandando esa urgencia para incluir esta la elaboración de esta ley en este plan normativo.
Uh-huh. Maite, hay que reclamar esta ley para erradicar la violencia contra niños y niñas. Se ha creado una alianza, como bien decía Elsa, una alianza que incluye qué actores, quiénes estáis allí trabajando.
Sí, somos las mismas entidades que formamos esta misma alianza, un partenariado que se llama a nivel internacional global, en donde a nivel internacional además hay empresas y otro tipo de entidades, pero aquí hemos querido centrarnos en las organizaciones que trabajamos en violencia, pero también a nivel internacional, como son Aldeas Infantiles, Educo, Plan, la propia plataforma de infancia a la que hemos invitado porque creemos que debe representar a todas las organizaciones de infancia, Save the Children, World Vision y nosotros mismos, UNICEF Comité Español. Uh-huh. Queremos unirnos y unir toda nuestra fuerza, como decía Elsa, para que quede el foco clarísimo que no puede pasar de esta legislatura.
Uh-huh. No puede pasar porque las cifras son escalofriantes. Hay cifras a nivel mundial, unas cifras además que pone, o sea, tenemos detalles en cada uno de los ambientes en los que se mueve un niño o una niña. A mí me llama la atención poderosamente quizá que decir que el lugar menos seguro para un niño es su centro escolar. Cuando tú confías y piensas que la criatura está bien allí, protegido, resulta que es una de las zonas más peligrosas. ¿Cuáles son esos puntos en los que, bueno, pues los niños no están, no tienen todos sus derechos asegurados?
Sí, comentabas que la escuela, ¿no?, la perciben como un espacio inseguro. Estamos hablando de un 48% de los niños y niñas en España, ¿no? Sienten que están expuestos a sufrir malos tratos, abusos físicos, también emocionales. Pero es cierto que nos encontramos que el agresor, la persona que está vulnerando los derechos de la infancia, normalmente suele ser una persona del entorno familiar o cercano al niño o a la niña. Entonces, ahí sí existe sobre todo esa gravedad, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, por lo tanto, también conocer cuáles son las situaciones, si realmente se están dando estas situaciones de abuso, pues es difícil por esa cercanía y que, bueno, pues muchas veces no salen a la luz, aunque también es cierto que, por otro lado, parece que nos están llegando, ¿no? Parece que se está incrementando también las situaciones de violencia, porque cada vez somos más, conocemos muchos más las realidades, pero también, por otro lado, consideramos que se conocen más casos porque la sociedad en general y también desde el propio ámbito educativo, ¿no?, en particular, están reduciendo esa situación de tolerancia, ¿no?, ante situaciones que realmente, bueno, pues cada vez también son más graves.
¿Se conocen datos a nivel de España, Maite? ¿Podríamos decir alguna pincelada de cuál es la situación de estos datos o delitos o ataques a los derechos de los niños?
Sí, tenemos datos, pero precisamente esa es una de nuestras demandas. Lo pongo así como preámbulo, que necesitamos muchísimos más datos y además desagregados por edades, por sexo. Es muy importante que tengamos una foto más clara de la realidad. Como decía Elsa, lo que ocurre dentro de la familia queda dentro de la familia en la mayoría de los casos. Con lo cual, vamos a partir de que estos datos son los que ya están denunciados y procesados. Es decir, hablamos de un 15% de lo que puede estar pasando. Pero en ese sentido, por ejemplo, cada día 37 casos de maltrato infantil dentro de las familias. Hasta 37.495 delitos violentos han sido denunciados en el Ministerio del Interior. Y de abuso sexual, pues hablamos de unas casi 400 denuncias, que además son la mitad del total de las denuncias, es decir, de todo lo que sucede, de todo lo que se denuncia, la mitad es perpetrado contra los niños. Es que es una barbaridad. Y luego, pues lamentablemente también tenemos que hablar de homicidios y asesinatos. Uh-huh. Eso ha sucedido y estamos en una cifra de unos 100 en los últimos años, y la verdad que tienen nombre y han conmovido a la sociedad, y ha habido un clamor para que esto acabe. Y esto tiene que acabar empezando con la prevención, que es muy importante ese paso de la ley.
Una de las reclamaciones en esta ley sería poder dar esas vías para que los niños puedan primero dar noticia de su situación, o sepan incluso que lo que les está pasando sea un maltrato, porque muchas veces ni siquiera ellos son conscientes de que eso no esté bien, ¿no?
Sí, efectivamente. Para poder garantizar unos derechos, los titulares de los mismos los tienen que conocer para demandarlos. Por lo tanto, eso es fundamental, ¿no?, en este ámbito. Yo quería recordar también, ¿no?, que efectivamente se están dando avances, y recordar sobre todo en el ámbito del País Vasco, aquí en Euskadi, y recordar el Servicio Vasco de Ayuda a la Infancia y Adolescencia, que existe un teléfono que es totalmente gratuito y anónimo, donde cualquier menor que sienta esa vulneración de derechos, que sienta esa situación de abuso o simplemente, pues que quiera informarse sobre cuáles son sus derechos, dónde acudir, tiene este servicio, Seukesan, que es el 11-61-11, uh-huh, que realmente, consideramos, y además dentro del propio plan de familia que se está trabajando, también se va a impulsar para que sea más conocido y que se use más.
Uh-huh. Hace falta un poquito más de información, quizá, pero bueno, ahí estamos trabajando, esta alianza está en marcha, y además hay que recordar también que esta situación está también incluida dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se propone también erradicar la violencia contra la infancia, prevenirla, como bien decías tú, Maite, ¿verdad? No, tenemos además esta presencia en distintas ODS, en distintos objetivos, ¿no?
Eso es así, es así. Realmente la agenda viene para cambiarlo todo, y no para tener una mirada como solíamos hacer desde los llamados países desarrollados hacia los que no lo eran. Esto es una llamada para todos, es una agenda global, tenemos que mirar hacia adentro, hacia lo local, hacia lo regional, y hacer un cambio y un movimiento absoluto. Uh-huh. Para alinearnos con esta agenda. Yo sé que Euskadi, de hecho, está siendo pionero, está tomándoselo súper en serio y alineando muchas políticas al respecto, así uh-huh, que felicidades por eso.
Algunas de las medidas que se piensan imprescindibles para esta ley, ya estábamos hablando de poder tener datos, la formación quizá de las personas que están alrededor de los niños es imprescindible, saber identificar, saber contactar, saber luego después dónde denunciar, porque muchas veces, eso es lo que decías tú, uh-huh, Elsa, no sabemos a dónde acudir, aunque sepamos o intuyamos o pensemos que esté ocurriendo algo, ¿no?
Sí, efectivamente, como medida quizás de las primeras, ¿no?, a abordar, desde dos puntos de vista. Por un lado, lo comentabas, ¿no?, esa formación especializada que consideramos obligatoria, sobre todo en prevención y en detección de la violencia, ¿no?, y especialmente para todos los profesionales que trabajan habitualmente con niños y niñas, ¿no?, desde todo el profesorado, monitores, desde el ámbito también de la salud, que efectivamente ahí también hemos avanzado también en Euskadi con diferentes protocolos de actuación, pero también la importancia de la realización de campañas de sensibilización públicas para que toda la sociedad sepa detectar cualquier tipo de violencia que ocurra en su entorno y, evidentemente, como comentabas, denunciarla.
Uh-huh. Hablamos también de matrimonios forzosos, hablamos de violencia, hablamos de violaciones, de mutilaciones. Son cuestiones que pensamos que quizá están lejos, que no nos tocan a nosotros, pero hablando de una manera global, son cifras importantes, sobre todo las niñas sufren esta violencia, ¿no, Maite?
Sí, nosotros realmente queremos poner el foco en los más vulnerables, y desde luego entre los más vulnerables siempre están las niñas, especialmente a nivel mundial. Son 3 millones de niñas mutiladas alrededor del mundo, hablando de un año, 732 millones de niñas entre 6 y 17 años que viven un matrimonio no deseado, un matrimonio completamente convenido y en el que ellas no han tenido ninguna decisión que tomar. Son este tipo de situaciones específicas de las niñas en donde ponemos muchísimo foco. Y atención, porque en España viven 55.000 personas, mujeres y niñas, que proceden de países donde esa mutilación se produce y donde es contemplada culturalmente. No queremos poner una alarma, ni muchísimo menos, pero es un grupo en el que hay que poner atención y al que tenemos que integrar y que mantenga la cultura de derechos humanos como cada uno de los ciudadanos.
También hay otros grupos vulnerables, como son los menores con discapacidad, menores del colectivo LGTBI, esos sí que son totalmente vulnerables, ya en adultos lo son, pues ya en infancia ni te cuento, ¿no?
Sí, efectivamente, también podríamos poner en ese grupo, ¿no?, de más vulnerables también los y las menores privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlo, ¿no? Todo el ámbito de la desprotección, niños y niñas extranjeros no acompañados que requieren una protección muy especial, tanto en la entrada como en su identificación y toda la asignación de recursos. Y además, bueno, pues lo tenemos también muy presente, ¿no?, en el ámbito de Euskadi. Niños de familias en situación de riesgo, bueno, pues aquellos donde, bueno, la cobertura de sus necesidades básicas, bueno, pues no es la adecuada y, por lo tanto, bueno, pues siempre dentro del propio ámbito familiar, pues las situaciones son, pues, realmente más complicadas. Es cierto que, bueno, como decía, sí, en Euskadi, por ejemplo, desde el 2016 se elaboró ya un protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección, maltrato, acoso, abuso sexual y también de colaboración y coordinación en el ámbito educativo y en los agentes que intervienen en la protección de personas menores de edad. Por lo tanto, bueno, pues poco a poco se están dando esos pasos que realmente, bueno, pues se avanzan en esa garantía de derechos, pero todavía resta muchísimo que hacer y, de hecho, aquí también se está demandando, bueno, pues el posicionarse para, como comentábamos al principio, ¿no?, para que exista unas medidas, un marco normativo que garantice el trabajo y la lucha contra la violencia en cualquier de cualquier forma, cualquier violencia dirigida a menores de edad.
Maite, hoy lo estábamos poniendo sobre la mesa, hoy estamos hablando de ello, pero claro, la situación es urgente porque si no se ha incluido dentro de la elaboración del plan de normativa de este año 2018 por parte del gobierno español, bueno, pues ¿qué se está reclamando? ¿Cómo lo vamos a reclamar? ¿Cuáles son los pasos que se van a poder hacer para que por lo menos esté presente en el Congreso?
Pues sí, nosotros, tanto como Alianza como individualmente UNICEF Comité Español, particularmente estuvimos sentados la semana pasada con la directora general de Infancia. Ella sabe de esta necesidad, ella está poniendo los recursos que tiene en su equipo para que la ley se acelere su escritura y ya en realidad solo tiene que salir a consulta. La semana pasada incluso estábamos esperando esta buena sorpresa, que saliese a la consulta general de la ciudadanía y sin embargo, salió la ley de prevención del alcohol y no esta, que para nosotros es muchísimo más urgente, integral y además con ese enfoque preventivo que, repito, es importantísimo. No se trata de actuar después. La ley contra la violencia incluiría, de hecho, muchísimas medidas que de alguna manera indirectamente influirían también en el tema del consumo del alcohol, porque es un tema preventivo y educativo. Sin embargo, no salió, nos dio una mala noticia y estamos a la espera porque si consiguiésemos que ahora salga consulta popular, pensamos que sí lo vamos a cumplir, que en septiembre puede estar completamente redactada y preparada para su aprobación en Cortes, pero necesitamos que esto sea inmediato. Y ya hemos trasladado la urgencia, no vamos a dejar de hacerlo, espero que comprendan que todos los ciudadanos queremos esto.
Bueno, pues confiemos en ello, en que los plazos se puedan cumplir, que en septiembre ya se pueda debatir y que se haga la ley. Muchas gracias a las dos, Elsa Fuente, del Comité País Vasco, Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, a las dos. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos y esta información.
Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Adiós. Agur.